Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso de las noches de Barcelona. En la producción saludamos a Carlos Hernández y en el control, musicando perfectamente el programa, saludamos a Marc Perarnau. Y como siempre, la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entran. Buenas noches, amigos. A partir de estos momentos, está en antena Misterios en las Ondas. A partir de estos momentos, ustedes, si así lo desean, pueden marcar el siguiente número telefónico para poder ponerse en contacto con nosotros. Para ello marquen el 93-372-3661, 93-372-3661. Antes de dejar sobre el tapete el tema central de anoche, me van a permitir que hablemos durante unos minutos de un trabajo publicado en la revista Enigmas que me ha llamado poderosamente la atención. Misteriosas voces que llamaban a las víctimas, cortijos abandonados con prisa, cuerdas que colgando de las vigas de madera ilustraban dramáticos finales, espectros aparecidos. Era el cóctel perfecto para hacer la maleta e ir a investigar. Miguel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Bien, aquí estamos contentos de tenerte otra vez con nosotros.
Qué bien, qué suerte. Qué suerte hacer por otros programas de radio. Cómo lo echo de menos y cómo me gusta que estéis ahí todavía dando caña.
Aquí estamos siempre que nos dejen y la verdad que sí que echamos de menos también a ti, ¿eh, Miguel? Nosotros sí que te echamos a ti de menos y tú sabes, legión de seguidores. Imagino que en breve o en algún momento de...
Dentro de poquito estamos realizando cosas y dentro de poquito estaremos otra vez dando caña, como nosotros decíamos.
Muy bien, Miguel, así. Pues ustedes, queridos amigos, Miguel Blanco es de sobras conocido y lo que han escuchado al principio eran palabras, ¿eh, Miguel? Con estas palabras empiezas tú un trabajo de investigación publicado en la revista Enigmas de este mes de abril, uh-huh, bajo el título El cortijo de los asombros.
Sí.
Terrible aquello.
Terrible. Y decías que... un buen motivo para hacer la maleta y marchar si estás un poco loco, porque la verdad que el lugar era tremendo, tremendo.
La verdad es que sí, porque a juzgar por algunas fotos que publicas en el artículo, son bastante inquietantes. Y bueno, ahora entraremos un poquito, sin desmenuzar desde luego lo que es el trabajo, pero A mí la verdad es que es uno de los trabajos que más me ha inquietado, ¿eh? ¿Tú qué te encontraste al llegar allí a la zona, Miguel? ¿Qué encontraste allí?
Bueno, hay que decir que yo hice ese trabajo gracias a Paco Bermúdez, un investigador de la zona, un tipo increíble de los que ya no quedan, que fue un poco el que me abrió el camino y me facilitó todos los contactos. Y cuando llegué allí me encontré una tierra, yo conocía Andalucía, pero sabes que las cosas cambian mucho. En los últimos tiempos toda España se ha visto transformada, ¿no? Entonces aquel pueblito que estaba perdido en mitad de las serranías esas extrañas y perdido, pues se ha hecho un pueblo, la verdad que típico, muy bonito, con un montón de cosas bellas y sobre todo, como ellos dicen, con el mejor aceite del mundo, lo pudimos comprobar. Y luego, bueno, un montón de misterios que la gente, curiosamente, no quería hablar de ellos. Entonces, gracias a Paco Bermúdez, Francisco José Bermúdez, pues empezamos a hablar con la gente, con los testigos, a ir a lugares donde habían pasado cosas y la verdad que se te ponían los pelos de punta.
Según cuentas, luego hablaremos de ese triángulo maldito, las víctimas escuchaban voces que las inducían al suicidio.
Sí, esa era la característica de todos los suicidios. Una zona, un triángulo, como tú has dicho, que está entre las provincias de Jaén y las de Granada, perdón, Córdoba y Granada, y donde se habían dado en los últimos años 200 casos de suicidios. Casi todos, la inmensa mayoría, por la horca. Fíjate qué tremenda forma de morir, de suicidarte, ¿no? Colgarte de una soga, aunque había habido otra serie de métodos, como es la escopeta, ¿no? Pero básicamente a través de la soga. Y la gran mayoría de las víctimas, sobre todo había una familia de 14 miembros, fíjate que se habían suicidado casi todos, oían unas voces. Yo termino mi artículo diciendo, no sé si lo desvelamos o lo dejamos para más adelante.
Pues dejamos para más adelante.
Vale, tú mandas, yo ahí me he callado y tú mandas.
Miguel, comentabas el triángulo maldito de los suicidios, que es esa así le llaman a esa serie de poblaciones, ¿no? Con que cuenta el subculturero, ¿no? De uno de los lugares, ¿no?
Sí.
Es tremendo.
Tuvimos la oportunidad de hablar con él. Fijaros, un sepulturero que está acostumbrado a la muerte, que está constantemente en contacto con ella. Y él mismo nos contaba que él, en su juventud, tiempo atrás, había sido tentado por esas voces y estuvo a punto de suicidarse. Menos mal que decía que se le pasó y se había ido, ¿no? Y contaba también casos de personas que, bueno, un individuo que estaba allí, el sacerdote lo vio, teóricamente despidiéndose de sus familiares que estaban en una tumba, ¿no? El sacerdote le llamó la atención, fue a hablar con él, estuvo un rato con él, pero como había otros feligreses, se marchó, y este individuo después se fue a la morgue, al lugar donde se preparan los cadáveres para enterrarlos, y se cerrajó un tiro, pero todo muy cuidadoso, no había puesto debajo un bote para que cayera la sangre y no manchar, y había dejado una nota diciendo, ahora voy, a sus familiares, diciéndole, ahora nos encontramos, ¿no? Tremendo, tremendo.
Inquietante, si ya es inquietante esto, todavía es más, es lo que cuenta el sepulturero que nos comentaba ahora Miguel. Cuando menos es prudente es lo que te narra un vecino de la aldea de Las Hileras. Eso ya, bueno, roza ya lo espeluznante, ¿no? Lo sobrepasa, diría yo.
Las Hileras era un sitio tremendo. O sea, sí es que me llamó mucho la atención. Me llamaron todos los sitios, ¿no? Pero quizá porque llegamos tarde, habíamos quedado con un guía que, bueno, nos dijo que prefería permanecer en el anonimato. Era un pastor y ahora era un guía de turismo de la zona y conocía muy bien todos los lugares, conocía todos los cortijos. Y en ese pueblo, en Las Hileras, pues era un sitio donde había un asesino en serie, un tipo tremendo que había matado a su padre porque, un poco llevado por la influencia de su madre, que le decía, mátalo, mátalo, lo mató, yendo en una moto. Mató a otra serie de personas y había estado en la cárcel, y justo cuando nosotros estábamos ahí había salido, había cumplido ya su condena y estaba por ahí en permiso de ese que le dan permiso carcelario, y había vuelto a cometer otra vez otro asesinato, ¿no? Había violado a una niña, una jovencita, no se sabe si la había violado en vida o después en muerte, porque era un tipo bastante tremendo, ¿no? Y este individuo se paseaba muy ufano por este pequeño pueblo de Las Hileras, que, como te digo, era un sitio absolutamente tenebroso. Ya te digo, yo cuando llegué allí fui bastante perceptivo y dije, wow, vaya lugar, ¿no? Y curiosamente es un sitio que están empezando a conquistar los extranjeros, llamados quizá por esa Andalucía profunda, por esos lugares típicos, tan típicos de España, ¿no?, que son el tópico quizá en el extranjero, ¿no? Pues estaba empezando a llegar mucho extranjero, ¿no? Pero quizá no conocían ese lado oscuro de su lugar, ¿no? Y algunos vecinos eso contaban, pues que en muchos de sus lugares pudimos ver uno de los cortijos, ¿no? El cortijo de los espantos, pues como una señora estuvo a punto de suicidarse muy recientemente, otra anciana que lo contábamos en el artículo, pues de repente preparó todo minuciosamente todo el ritual, preparó todo, había dejado recogido, fíjate, limpio incluso el cortijo, subió a la parte de arriba de la segunda planta con una silla, una de las sogas que tenían preparadas, donde colgaban seguramente la matanza antaño, se la puso en el cuello, se despidió de la gente y dijo de nuevo, ahora voy, y ahí se colgó y ahí finalizó su vida.
El cortijo de los 14, macabro nombre si tenemos en cuenta que en él se colgaron todos los habitantes de la familia que residían en la vivienda.
Imagínate. No te quiero cortar, ¿eh? Que...
No.
Imagínate, todos los miembros de una misma familia que ya casi desde que llegaban a la adolescencia sabía que estaban condenados, eso nos contaban algunos de los testigos y de la gente, ¿no? Decían, bueno, mi abuelo murió ahorcado, mi padre murió ahorcado, yo sé que lo haré tarde o temprano, ¿no? Era como una especie de destino que tenía la familia o los lugareños de determinados sitios concretos de ese sitio, ¿no? De ese lugar. Y 14 miembros de una familia, todos por esas extrañas voces que decían, ven aquí, aquí está muy bien, es un bonito lugar, no hay miedo, no hay sufrimiento, no hay dolor. Y entonces, de la forma más absolutamente natural, que es lo que a mí me llamaba realmente la atención, ¿no? Los miembros de la familia, uno tras otro, se iban suicidando para ir a ese más allá, llevados por esas voces que le llamaban.
Terrible, terrible lo que nos cuenta aquí Miguel, y yo les invito a que accedan a este artículo, pues es muy interesante. También publicas un apartadito donde hablas de las estadísticas, que también hay que dejarlo correr, ¿eh? Tremendo también.
Sí, yo no tengo los datos aquí encima ahora, pero te digo, tremendo. Sí. 200 y pico casos, creo que dábamos menos todavía en la revista, ajá, pero hemos seguido investigando, sobre todo... Ahí ha habido un fallo de la gente de la revista Enigmas. Quien escribió el artículo conmigo, como te digo, era Francisco José Bermúdez, uh-huh, un investigador de la zona y un tremendo individuo. Y a mí me sabe mal que no esté ahí su nombre, ¿no? En parte se lo debo a él. Yeah. Pero junto con él, después de que escribimos el artículo, hemos estado hablando de nuevo con médicos, con psiquiatras, con la gente de sanidad de la zona de Andalucía, y decían que había habido nuevos casos, sobre todo en esa zona, que es como corren como un reguero de pólvora. 200 y pico casos en los últimos años, imagínate.
Terrible.
En un tiempo en el que las máquinas, y ya parece que los suicidios es algo que pertenece al pasado, a esa Andalucía profunda, a esa España profunda, ¿no? Pero sin embargo, se siguen dando en la actualidad.
Es terrible. Miguel, y la última pregunta, la que tú ibas a decir al principio, ¿cómo acabas el artículo? ¿Lo quieres decir?
Sí, es curioso porque, ya te digo, yo soy muy sensitivo. Antes de decirte, y nosotros íbamos por la noche, íbamos con un equipo también de Telecinco para grabar los cortijos, ¿no? Y en muchos de ellos era curioso porque llegaba, estaban las puertas abiertas, la mesa puesta, e incluso muchos de ellos los platos y todavía la comida reseca, como decimos en el artículo, ¿no? Como si alguien le hubiera dado prisa por abandonar ese sitio, ¿no? Quizá el miedo hizo que muchas de las personas que vivían en esos cortijos se salvaran, porque si no hubieran tenido que acabar en ese macabro final del suicidio, ¿no? Todos con esa... denominador común, como decíamos, unas voces que te llaman. Entonces fue curioso porque al día siguiente, ya por la mañana, habíamos grabado, habíamos estado por las noches haciendo prácticas, haciendo cosas, investigaciones en determinados cortijos, y fuimos al pueblo a ver al alcalde del pueblo de Priego, un tipo también increíble que nos trató con una amabilidad extrema. Y yo iba por la calle y en tres ocasiones escuché mi nombre. Yo pensé que era la gente, yo iba a veces delante hablando con el alcalde o con alguna de las personas, ¿no? Detrás iba la gente del equipo, y durante dos o tres ocasiones me giraba para atrás porque sentí claramente a una voz que decía Miguel, que me llamaba por mi nombre. Como te digo, yo pensé que eran miembros del equipo, que de repente me llamaban para algo, ¿no? Pero miraba para atrás, veía a María, alguna gente, el cámara, el realizador que llevábamos de Telecinco, y nadie decía nada, nadie me llamaba, pero yo te juro que escuchaba clarísimamente las voces que me llamaban por mi nombre. Miguel, Miguel.
Es espeluznante, queridos amigos, imagínense la situación. No se pierdan este trabajo de Miguel Blanco. Y aquí damos las gracias también a Francisco José Bermúdez por este trabajo magnífico. Y yo les invito, les remito a este trabajo, El Cortijo de los Asombros, que se publica este mes de abril en la revista Enigmas. Miguel.
Si me permites, me dejas hacer una página web, porque son del grupo que han investigado, por si hay algún oyente tuyo que quiera investigar más, porque es un caso absolutamente desconocido, lo hemos dado en primicia, nadie sabía lo que ahí estaba ocurriendo, y ahí está ha visto a la luz gracias a Francisco, José y algo que he aportado yo. La página web hay dos, www.grupoacip, A de Andorra, CIP.com, www.grupoacip, terminado en P.com. Ahí pueden entrar y seguramente verán muchos más datos de ese terrible triángulo de los cortijos y el cortijo de los asombros, el cortijo donde la gente escucha esas voces. Yo, por si acaso, salí zumbando al día siguiente.
No me extraña, Miguel. Recuerden, queridos amigos, www.grupoacip.com. Al final del programa lo volveremos a recordar.
Perfecto.
Miguel Blanco, pues, ¿qué te puedo decir? Pues muchas gracias y te seguimos siempre, tú lo sabes, todos tus maravillosos trabajos, y nunca me cansaré de decirte que también esperamos que vuelvas a dar caña, como tú dices.
Pues adentro, porque dentro de poco habrá sorpresas. Espero tener la oportunidad de poder también anunciarlo en tu programa. Y gracias por tu movilidad, a ti y a todos tus oyentes.
Miguel Blanco, un fuerte abrazo de Barcelona.
Fuerte también para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción, Misterios en las Ondas.
No se olviden, queridos amigos, de esta página que nos ha dado Miguel Blanco, www.grupoacip.com. Bueno, será, amigos, que cuando ya el reloj marca las 10 de la noche y 22 minutos, planteemos ya el tema de la noche de hoy. ¿Cuáles son los orígenes de la masonería? ¿Es cierto que una de sus misiones era proteger a los miembros del gremio de la construcción? ¿Qué relación hay entre los servicios secretos y las sectas satánicas? ¿Es cierto que tras la organización terrorista ETA se esconde una ideología pagano esotérica? ¿Sabían ustedes que existe una relación entre el mundo de la política, el espionaje y los movimientos sociales con el ocultismo, la parapsicología o las sociedades secretas? Claves ocultas del poder mundial esta noche en Misterios de las Ondas. Y para hablar de todo esto y de mucho más, por lo menos hasta que el tiempo pues nos lo permita, esta noche tenemos con nosotros a José Lesta, iba a decir a Miguel Pedrero, pero no es así, lo vamos a excusar porque ha surgido un problema de un contratiempo de última hora y le mandamos desde aquí, desde Barcelona, un fuerte abrazo a Miguel. Pero sí que tenemos a José Lesta, es autor de Es uno de los dos, es coautor del libro que tengo entre las manos, cuyo título es Claves ocultas del poder mundial, y lo edita EDAF. Ambos son escritores y periodistas, tanto Miguel como José, autores de multitud de artículos sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones políticas, sectas, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Han trabajado en diferentes emisoras de radio, como Radio España o Radio Voz, reporteros del programa Milenio en la radio gallega y colaboradores del programa Milenio 3 en la cadena SER. Miguel Pedrero es autor de Corrupción, las placas del poder y Contacto. Ya estuvo aquí también presentándonos los libros. Y José Lesta es autor de los libros El enigma nazi, que ya va por su séptima edición, y Las claves esotéricas del Tercer Reich. Las claves ocultas del poder mundial, editado por EDAF, es el tercer libro que firman en coautoría, después de Franco, Top Secret, que, como ustedes recordarán, José Lesta y Miguel Pedrero nos vinieron a presentar el pasado año aquí en Misterios de las Ondas. Ese fue su primer trabajo juntos. Luego vendría Un druida en Compostela, del cual hablaremos próximamente. José Lesta, buenas noches.
Buenas noches, Ramón. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues por aquí andamos, en la Galicia mágica.
¿Pasaron aquellos temporales?
Sí, bueno.
¿Qué os hubo azotó hace unos días?
Aquí. Sí, bastante brutal lo que fue hace días. Deben tener razón a algunos conspiranoicos que dicen que el clima está cambiando, ¿no? Yo creo que ya no se trata de conspiración, es una realidad. Cierto. Y la verdad es que aquí lo sufrimos hace unos días, sí.
José, tal como comentáis en la introducción, parece ser que hace tiempo que veníais acariciando la posibilidad de poder escribir un libro como este, y que os disteis cuenta de que a lo largo de la historia, las creencias en todo tipo de fenómenos paranormales, apariciones marianas, etcétera, han influido en un número importante de sucesos históricos relevantes. ¿Hasta ese punto nos pueden dominar las creencias, José?
Bueno, pues precisamente ese fue el punto de inicio de esta investigación. La verdad es que es una idea que nos surgió hace muchos años. Este es un libro que muy antiguo, que llevamos trabajando desde hace bastantes años, que estaba ahí siempre de fondo, ¿no? Porque tanto Miguel como yo nos fuimos dando cuenta de lo que estás comentando, Ramón, de que no solo pues casos paradigmáticos que todos conocemos, como Juana de Arco y sus visiones, el caso de Napoleón, que era un masón convencido y que tuvo relaciones muy curiosas con las tradiciones egipcias. No solo esos personajes históricos o el de Hitler, ¿no? El caso de Hitler que podremos comentar, sino que te vas dando cuenta de que muchos movimientos políticos y sociales, no solo revoluciones como la rusa o la francesa, que estuvieron, por ejemplo, influenciadas por movimientos masónicos, sino incluso hasta hoy en día, personajes políticos, personajes mediáticos, importantes empresarios, importantes organizaciones transnacionales y multinacionales, pues desde hace siglos hasta, como te digo, hoy en día, nos fuimos dando cuenta de que están influenciadas, pues como todo ser humano, ¿no?, por creencias personales. Lo que a nosotros nos interesó para hacer esta investigación es si esas creencias personales se habían organizado de alguna manera. Es decir, si hoy en día, como te comento, y esto quiero recalcarlo, ¿no?, si hoy en día hay agrupaciones de personas que manejan la política local, nacional o mundial y que están imbuidos de creencias que realmente son muy curiosas y que no pertenecen precisamente, como nos podríamos imaginar, a creencias asociadas a las religiones pues ortodoxas o normales, ¿no? Creencias muy interesantes y que, curiosamente, esa influencia tiene que marcar de alguna manera pues tanto su ámbito vital como la política que desarrollan, y eso nos tiene que influenciar de alguna manera. Nosotros nos interesaba todo esto y nos sorprendió hasta qué punto eso está enraizado en la vida de todas estas personas que un poco podemos decir, entre comillas, que mueven los hilos del mundo, ¿no? Es algo muy muy interesante, como temas de los que, bueno, pues tú tratas todas las semanas y todos tocamos, ¿no?, los que investigamos estos temas, pues es algo que realmente interesa a muchas de esas personas poderosas.
Sí, desde luego interesa y en muchos casos, lo que aquí yo he estado leyendo en el libro, inquieta fuertemente, José. Realmente es bastante inquietante también, ¿eh? Casi más que lo que nos ha contado ahora, no sé si se ha estado escuchando a Miguel Blanco.
Sí, sí, sí. Bueno, es tremendo, ¿no? Nosotros cuando, como te digo, cuando empezamos a redactar, digamos, lo que iba a ser la base del libro, nos dimos cuenta de que es, bueno, daría para muchos otros libros, no es exageración. O sea, empiezas tocando el tema de George Bush, que es un personaje bien conocido y que todos sabemos un poco de qué pie cojea, uh-huh. y acabas con relaciones muy interesantes, el caso de Fidel Castro y su relación con la Santería, el caso de, que ahora está un poco de moda, el del tercer secreto de Fátima, sí. relacionado con las tramas del asesinato de Juan Pablo I, etcétera, de Juan Pablo sí. II, etcétera, ¿no? Y muchos otros temas, ¿no? Hasta qué punto, pues sin ir más lejos, personajes políticos en España no solo están relacionados con la masonería, sí. sino que incluso tienen unas ascendencias genealógicas muy curiosas. Eso se trata en el libro, además se trata con datos y con árboles genealógicos concretos. Por ejemplo, sin ir más lejos, como la revolución de 1968, la revolución de mayo del 68, pues estaban detrás implicados muchos servicios de inteligencia y todo el movimiento que actualmente conocemos como New Age, como la nueva era, en realidad no solo parte de ese mayo del 68, sino que muchos servicios de inteligencia lo manipularon e introdujeron dentro de él pues multitud de drogas para controlar pues todo ese movimiento social. De ahí te puedes ir, por ejemplo, a muchos otros temas como la guerra mental que se dio entre las superpotencias durante la Guerra Fría, es decir, como los soviéticos, la antigua URSS, y los americanos, pues estaban enzarzados, aparte de la Guerra Fría que nos han vendido, pues en una especie de guerra mucho más subterránea, una guerra casi, te diría Ramón, parapsicológica, donde realizaron todo tipo de experimentos mentales increíbles. De todo eso trata un poco este libro, un libro que intenta, pues eso, ¿no? Demostrar que efectivamente la política mundial y muchos otros movimientos sociales a lo largo de la historia estuvieron influidos por creencias muy, muy curiosas.
Hay algo que decís divertido, pero si no analizas, la frase es cuando menos inquietante. Es cuando en ocasiones, en tono jocoso, comentabais que empezasteis buscando fantasmas, entre comillas, y os perdón, y os terminasteis encontrando con espías, científicos, militares y políticos. José, basándonos en esto, ciertamente la realidad a veces supera con creces la fantasía, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que eso es algo que nos topamos ya al principio, hace casi 10 años, ¿no? Es decir, entonces estamos muy implicados en lo que es la investigación ovni, por una serie de circunstancias, porque hubo una oleada de ovnis aquí en Galicia, en el noroeste y tal, y nos dimos cuenta que efectivamente tú buscas, pues por decirlo claramente, tú buscas marcianos y te encuentras, pues, te puedes encontrar marcianos, pero además otro tipo de circunstancias y de situaciones y de personajes. Te encuentras, pues efectivamente, con informes, con el estamento militar, con cosas que nada tienen que ver en principio con el fenómeno ovni y mucho más interesante aún, que todas las personas que están implicadas, o al menos gran parte de ellas, en esa investigación ovni, me refiero a la investigación ovni oficial, en este caso a la investigación oficial militar, pues tienen, como te decía antes, sus creencias particulares, etcétera. Es decir, tú puedes acabar hablando con un exalto cargo del Departamento de Acción Operativa del antiguo CSIC, sin ir más lejos, del espionaje español, y darte cuenta de que esa persona está muy interesada en los temas que solemos tocar, muy interesada, por ejemplo, en temas de satanismo, muy interesada, por ejemplo, en sectas de todo tipo, y, por supuesto, la influencia que tienen esas sectas aquí en España. Entonces, te das cuenta de que tienes que abrir el abanico, te das cuenta de que, efectivamente, de que te tienes que meter en otra serie de temas mucho más interesantes donde te topas precisamente con eso, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la relación de nuestro actual servicio secreto con la investigación de ciertas sectas en España y de ciertos grupos, ¿no? Sin ir más lejos.
Caray. El libro, queridos amigos, tiene 14 capítulos, bueno, 13 capítulos, y está el epílogo, es muy interesante. Vamos a intentar tratar lo máximo posible. Y si no te importa, José, vamos a empezar con el capítulo 1, en el cual se habla del Club Bilderberg. ¿Qué es y quiénes suelen integrar el llamado Club Bilderberg? ¿Lo pronuncio bien?
Sí, bueno, el Club Bilderberg es una agrupación muy antigua, ¿no? Que oficialmente se funda en el año 54, precisamente en el Hotel Bilderberg en Holanda, pero en realidad es una agrupación de la cual se pueden seguir el rastro quizás unos años antes, quizás cuando se forman unos pactos muy antiguos, unos pactos llamados los pactos UCUSA, unos pactos que en principio planteaban una relación para entre Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre los países anglosajones, Canadá también estaba en ese pacto, para controlar las telecomunicaciones a nivel mundial, ¿no? Eso empezó en el año 47. Bueno, a raíz de ese tipo de pactos, también es un año muy interesante el 47, en el que se fundan diversos servicios de inteligencia como la CIA, posteriormente la NSA en los años 50, etcétera. Pues bien, a raíz de todo eso, se fundan una serie de organizaciones transnacionales. Evidentemente primero fue la ONU, la Organización de Naciones anteriormente, pero mucho más privatizadas, por entendernos. Es decir, el Club Bilderberg es una especie de organización que lleva 50 años funcionando, como el CFR, como la Trilateral, como muchas otras organizaciones o instituciones casi oficiales de algunos países, como los Estados Unidos y otros, pero que son muy curiosas porque no solo forman parte de ellos pues los políticos, forman parte pues empresarios tan dispares como pues el presidente de la Coca-Cola, el director de la Ford, es decir, la gente que reúne a las mayores multinacionales y emporios económicos del mundo, no solo emporios mediáticos, sino también imperios políticos. Por supuesto, entran los clásicos políticos como presidentes y primeros ministros de muchas naciones, ¿no? Casi todos los países que tienen algo que decir en el mundo, pues envían sus delegaciones cada año, porque es cuando se celebra una reunión del Bilderberg, ¿no? Cada año. El año pasado fue en un pueblecillo alemán, y bueno, se puede decir a grandes rasgos que es un grupo que diseña o intenta diseñar la política mundial. Digamos que lo que ellos comentan o dicen en esas reuniones, en esas actas, pues posteriormente, casi siempre, generalmente, se llega a cabo, se hace realidad a los pocos meses en el mundo. Lo interesante es saber si detrás de estas agrupaciones, de estas instituciones, ¿no?, pues hay unas creencias curiosas, ¿no? Si toda esta gente sigue una serie de creencias pues muy interesantes. Y la verdad es que la respuesta es que sí, que la mayor parte de estas personas tienen creencias personales, incluso a nivel de asociación, esas creencias las mantienen, como te digo, a nivel de agrupación, no solo personas que están relacionadas con la masonería, porque gran parte de las personas que acuden al Bilderberg tienen una gran relación o son masones, sino que sería una relación bastante clásica, ¿no?, el poder y la masonería, sino que hay relaciones mucho más curiosas. Por ejemplo, parte de los Bilderbergs, que es como se llaman a estas personas que acuden a la reunión del club, pues pertenecen a otras agrupaciones, digamos, menores, como el Club de los Bohemios. Y el Club de los Bohemios, que se reúnen cerca de San Francisco, también cada verano, en julio, pues sí es un club mucho más interesante porque realizan pues actos rituales, actos incluso, y hay fotografías y vídeos de todo lo que te estoy diciendo, que se pueden encuadrar dentro del tipo druídico o pagano. Es decir, estamos hablando de expresidentes de los Estados Unidos, de personas muy famosas en todo el mundo y muy importantes, como te digo, que se reúnen cada año en una isla cercana a San Francisco, pues para hacer rituales muy curiosos, ¿no? Alrededor de una figura pétrea, de una figura de piedra enorme que representa a un búho, ¿no? Esto es algo que quizás pueda sorprender a nuestros oyentes, pero es absolutamente cierto y de hecho publicamos un par de fotos al respecto en este libro, Ramón.
Hablabas de las reuniones de Club Bilderberg. Hay personalidades. Aquí aparecen nombres pues como Bill Clinton, Tony Blair o incluso Rockefeller. También el que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Nada
bueno,
menos.
Es que Jordi Pujol asistió a la reunión de la Toja en 1985, ¿no? Una reunión muy interesante donde se dice que se decidieron muchas cosas, entre ellas la subsiguiente caída del muro de Berlín, algo que se estaba fraguando precisamente gracias al Vaticano, a la gran labor de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue quizás uno de los artífices de la caída del muro de Berlín. Pero dicen que en esa reunión, muy cerca de donde yo me encuentro ahora mismo, en el balneario gallego de La Toja, pues se decidieron muchas cosas para el mundo, entre ellas esas, ¿no? Incluso, y esto ya es indemostrable, esto sí es indemostrable, pero hay muchos investigadores del ala, digamos, conspiranoica en Estados Unidos y en otros países que achacan a esa reunión pues la trama posterior de intento de asesinato de Juan Pablo II. Es decir, que Ali Agca, que como sabemos probablemente era un peón, un elemento de la inteligencia búlgara y de los servicios de inteligencia soviéticos de la KGB, pues probablemente todo eso estuviera influenciado por esa reunión que se dio en La Toja, ¿no? Es decir, como contrapartida un poco a todo lo que estaba sucediendo. En definitiva, una guerra de piezas que tenían estas agrupaciones por la época, ¿no?
José, ¿y quién financia esas reuniones?
Bueno, esto es muy interesante porque hay muchas personas que financian y autofinancian esas reuniones, pero quizás una de las más importantes es la familia Wallenberg, una familia sueca, ¿no? Que, digamos, por entendernos, paga en principio todo lo que son las reuniones anuales del Bilderberg, entre otras cosas. Y son relaciones muy fuertes las de esta familia, porque sin ir más lejos, una de las hijas de Wallenberg, del patriarca de la familia, pues está casada con Kofi Annan. Y tampoco es casualidad que Kofi Annan, director de la ONU, el presidente de la ONU, pues evidentemente fuera también miembro del Bilderberg años antes de que fuera nombrado, ¿no? Es decir, no es casualidad, todo eso sucede por algo, pero como te digo, a mí lo que más me interesa es que esas personas tienen unas creencias bastante interesantes y algunas de ellas incluso pues no se cortan absolutamente nada en llevarlas a la práctica. De hecho, en una de las páginas publicamos una foto del ex primer ministro John Major, ¿no? Y de cómo pues sale posando frente a un panteón familiar, y en ese panteón pues sale una divinidad griega, una divinidad pagana, ¿no? Entonces te das cuenta de que esta gente tiene una serie de creencias que entronca mucho más con lo pagano, con lo esotérico y con lo místico, que es lo que tocamos precisamente en estos programas.
Los asesinatos en el bosque de los bohemios, nos comentaba antes José, y el dios pagano Moloch, asociado a rituales nada menos que con sacrificios humanos. ¿Qué tiene que ver todo esto, José? El bosque de los bohemios, el dios Moloch, ¿quiénes son los bohemios? Antes he comentado un poquito, pero sí. ¿Qué relación tiene con el dios Moloch?
Bueno, esto es parte precisamente de todas esas fotografías y de esas filmaciones de gente, que incluso sirvientes que trabajaron dentro de la isla. Estamos hablando de una isla bastante grande, ¿no?, de miles de hectáreas cuadradas, donde se reúnen a lo largo de casi 2 semanas toda esta gente, en cada julio, cada año, para hacer sus historias allí. En esos vídeos se ve, pues efectivamente, cómo se visten de blanco, parecen auténticos druidas, ¿no?, antiguos, y se reúnen a lo de ese búho de piedra, esa figura, y parecen quemar algo, ¿no?, en una pira funeraria. Ellos invocan, hacen unos cánticos, parecen quemar algo. Siempre se habló de que si quizás toda esta gente, y repito que hablamos de importantes políticos y personajes de las multinacionales internacionales, pues quemaban, hacían piras funerarias auténticas con seres humanos. Esto se barajó, fue una hipótesis que se barajó hasta tal punto que el FBI tuvo que hacer una investigación en la zona, en esa misma isla, en base a denuncias auténticas que existieron de supuestas desapariciones de personas de las que nunca más se supo en la zona, ¿no? Bien, lo que sí sabemos es que en base a personas que trabajan durante esas semanas en la isla, sirvientes, camareros, porque la isla es una especie de hotel o de bar gigante, para que nos entendamos, una especie de camping colectivo donde ellos realizan esa serie de rituales. Pues bien, estas personas, algunas de ellas desencantadas y que lograron escapar de ese ambiente, digamos, entre comillas, pues llegaron a hacer declaraciones muy, muy curiosas, ¿no? Incluso de zonas mucho más privadas de la isla, donde incluso no todos los miembros del Club de los Bohemios tienen acceso, sino solo los de más alto rango, los de más alto nivel, y que quizás, eso es en base a las declaraciones de esas personas, supuestamente ahí se realiza todo tipo de rituales mucho más macabros, mucho más fuertes. Podríamos hablar incluso, se llegó hasta comentar incluso la necrofilia. En definitiva, son datos que no están comprobados, no están demostrados, pero sí hay declaraciones al respecto, lo cual Ramón nos sigue indicando que, bueno, que si eso es cierto o incluso cercanamente cierto, ya simplemente el ritual de cremación que realizan y que está grabado en vídeo es suficiente para darnos cuenta de que las creencias de esta gente es muy interesante. Y precisamente en base a esas declaraciones, pues muchos investigadores americanos fundamentalmente se dieron cuenta de que los cultos que se realizan allí pues son cultos dedicados a un dios muy antiguo, un dios que aparece en el Antiguo Testamento, el dios Moloch, que no por casualidad es un dios al que se le, pues las mujeres, los antiguos judíos, pues realizaban ofrendas a ese dios en base a realizar piras funerarias donde quemaban a sus hijos, ¿no? Que es un poco una pantomima, entre comillas, de lo que realizan estas personas allí cuando queman a esa especie de muñeco en la pira funeraria, con lo cual está bastante demostrado que tienen unas creencias paganas muy antiguas y relacionadas con antiguos sacrificios que vienen detallados en el Antiguo Testamento.
Todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
Hitler y su interés por el esoterismo. Decía que oía voces que le avisaban y advertían de cosas, que le advertían también de sucesos trágicos. También comentáis en el libro que consumía peyote, esa hierba que contiene mescalina y otros alcaloides de efectos alucinógenos. José, ¿qué le llevó a Hitler a tener ese interés exacerbado por el esoterismo? ¿Estuvo influenciado por algo o por alguien?
Sí, estuvo muy influenciado. Lo cierto es que Hitler, quizás por sus creencias ya personales desde su infancia, por sus intereses, ¿no?, inquietudes personales, siempre estuvo interesado en toda la mitología germánica y en temas precisamente muy esotéricos, muy místicos y muy mágicos. Toda la cúpula después del Tercer Reich también estaba en mayor o menor grado, dependiendo del personaje, pero muy influenciado, desde Rudolf Hess, su mano derecha, que era un creyente en la magnetoterapia, hasta muchos otros, Alfred Rosenberg, que era, digamos, el filósofo del nazismo, formó parte de agrupaciones esotéricas y tal. Pero quizás, Ramón, lo que te digo es lo que quisimos tocar en este libro. Lo que más nos interesaba, en el caso, por ejemplo, de Hitler, como el de otros casos y agrupaciones, es si, por ejemplo, esos políticos, esos mandatarios que tuvieron una fuerte influencia en todo el siglo XX y en países muy concretos, ¿no? Bueno, Hitler dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, pues aparte de sus creencias personales y de sus creencias místicas, eso lo organizaban de alguna manera. En el caso nazi es muy claro que se organizó, porque todos estos personajes antes de acceder al poder ya formaban parte de la sociedad esotérica Thule, una sociedad, digamos, paramasónica que funcionaba en Baviera. Y además lo más interesante, al igual que sucede, por ejemplo, en el caso del Club Bilderberg que comentábamos antes, uh-huh, o el caso del Club de los Bohemios, pues es que su influencia se dejaba notar a nivel político. El caso de la Thule, de la sociedad Thule, pues es justamente cuando empieza a aumentar tremendamente su influencia y su número de asociados que empieza a haber un montón de asesinatos políticos y de crímenes en el sur de Alemania, en la Baviera, y que es también, paradójicamente, es justamente cuando el partido nazi, el inicial embrión del partido nazi, empieza a crecer en los años 20 y empieza a forjar todo lo que después sería el imperio del terror de Hitler. Es decir, que es inseparable las creencias místicas de Hitler y de muchos de sus asociados con la agrupación, a la sociedad esotérica Thule en este caso, y cómo esa agrupación esotérica tiene su influencia posterior en la formación del partido nazi y en todo el desastre que siguió a la dictadura en Alemania y a la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, que es algo de lo que, bueno, yo personalmente me siento bastante orgulloso, ¿no? En este libro, Miguel y yo pudimos acceder a unas actas bastante antiguas, unas actas que datan de 1925 y las pudimos colocar en el anexo documental del libro, y en esas actas no cabe lugar a dudas. Salen todos los miembros de la sociedad alemana Thule en el año 25 y salen un montón de personajes conocidos, Rudolf Hess, como te digo, entre otros. También sale, por supuesto, Adolf Hitler, pero sale, según constan esas actas, como MV, es decir, como lo que se llama en alemán hermano visitante. Hitler formaba parte de la sociedad esotérica Thule, pero en su círculo, digamos, más externo, no formaba parte del círculo más interno.
¿Qué es la Orden Illuminati, queridos amigos? Yo creo que para eso será mejor que nos conteste pues Gabriel López de Rojas, que es el gran maestre de la Orden Illuminati.
La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etcétera.
Gabriel López de Rojas, líder de grupo luciferino Orden Illuminati, os dijo en una entrevista que le hicisteis que dos agentes del CSID lograron infiltrarse en la Orden en busca de información sobre si el entonces presidente de Banesto, Mario Conde, era miembro de la logia que lideraba López de Rojas. ¿Qué hay de todo esto?
Bueno, pues esa es una información que él nos vertió en un par de entrevistas y pues evidentemente hay una relación. Hay una relación, ¿por qué? Porque el CSID estuvo muy interesado, aunque nos parezca increíble, precisamente en este tipo de temas. Es decir, hasta qué punto muchas sectas, no solo sectas satánicas, estaban teniendo una clara influencia en la transición española y posteriormente en el transcurso de la primera parte de la democracia en España, ¿no? El CSID sí se interesó por investigar no solo a los Illuminati en España, sino otras sectas y otros grupúsculos luciferinos y satánicos mucho más pequeños. Hace unos años teníamos conocimiento de cómo intentó infiltrar también un grupo satánico muy pequeño, muy reducido, pero muy importante y muy fuerte, porque incluso en su interior pues había algún grupo de algún personaje que era Policía Nacional, ¿no? Uh-huh. Te hablo de un grupo ubicado en el noroeste español. Sí. En ese sentido, el CSID siempre ha estado interesado, actualmente el CNI, en muchas agrupaciones de este tipo. La Orden Illuminati, que lidera Gabriel López de Rojas, sería un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Uh-huh. Y a mí siempre me llamó la atención el caso de Dianética. Yo creo que es el caso más claro, ¿no? Uh-huh. No es una agrupación satánica, obviamente, es una agrupación denominada sectaria, de otro tipo, pero en la que el CSID intervino muy importantemente, hasta tal punto, y también en ese anexo documental, Ramón, que te comentaba que publicamos en el libro, sacamos unas actas muy curiosas de un informe uh-huh. Judicial, de un sumario, donde sale una relación de escuchas, de pinchazos que el CSID tuvo durante la época de los 80 y de los 90. Bueno, en esos pinchazos telefónicos, el Servicio Secreto Español escuchaba a mucha gente importante de este país, sin ir más lejos, pues al propio rey y a muchos personajes políticos importantes y personajes mediáticos y del mundo empresarial. Pero a nosotros siempre lo que más nos llamó la atención es que en ese estadillo, en esa lista de escuchas de nuestro Servicio Secreto Español, quien más aparece con más reiteración es una secta, es Dianética. Y bueno, pues nos parece muy interesante cuál es la intención, por qué nuestro servicio de inteligencia pues espía a Dianética, ¿no? A la Iglesia de la Cienciología. Todos sabemos, esto es muy conocido, que la Iglesia de la Cienciología es una secta proveniente de Estados Unidos o una agrupación ideológica proveniente de los Estados Unidos que está muy muy imbricada en muchos países, ¿no? Tiene personajes muy famosos en su interior, bueno, desde actores como Tom Cruise hasta otras personas muy conocidas, ¿no? Pero lo más interesante es darte cuenta, cuando empieces a investigarla, de que, bueno, pues Ron Hubbard, que fue el fundador de esta agrupación, pues se movía por el mundo con su yate Apolo y siempre, atracaba su yate en momentos interesantes de la historia, ¿no?, reciente. Es decir, por ejemplo, el jefe de Dianética con su yate atracó en la costa de Marruecos justamente en el año 72, cuando hay un intento de golpe de Estado en Marruecos. Qué curioso que también atracó en el año 73, cuando ETA vuela a Carrero Blanco por los aires. Es muy interesante que también atraca el 25 de abril del año 75, cuando se da la revolución de los claveles en Portugal, ¿no? Es decir, el intento de golpe de Estado y tal. Es decir, que en ese sumario, en esos documentos que nosotros aportamos en el libro, también apoyamos la idea de que quizás nuestro servicio de inteligencia español estaba interesado en la creencia de estas personas, en Dianética, en esta secta, porque quizás detrás de Dianética pues estuviera otro servicio de inteligencia, ¿no? En este caso un servicio de inteligencia americano, y su influencia pues fuera muy decisiva y muy importante y fuera interesante controlarla. En ese sentido, los servicios de inteligencia españoles se han siempre interesado muy mucho por todo este tipo de temáticas, y no solo por saber de sectas o de agrupaciones luciferinas o satánicas, sino también de otros muchos temas de los que también solemos tratar aquí habitualmente, Ramón.
Interesantísimo todo lo que nos dice José. Imagínense, en el libro son 360 y tantas páginas, si no me equivoco, con todo este tipo de material. Hemos dado una pequeña muestra de lo que hemos podido hacer esta noche. Nos quedan solo 3 minutos, pero hay algo que nos planteábamos, un interrogante en la introducción que te quiero preguntar, José. Yo sé que te estoy exprimiendo un poquito porque da muy poco tiempo. 3 minutitos te disponemos para que nos digas, porque me han llegado muchas preguntas a este particular. ¿Es cierto que tras la organización terrorista ETA se esconde esa idea pagano-esotérica?
Bueno, se esconden muchas cosas, lógicamente. Lo que a nosotros sí nos interesó pues es tocar lo que tocamos en este libro, que es una vertiente esotérica y antropológica. Y sí, uh-huh, te puedo decir que hablamos con una persona muy relacionada con el ambiente Abertzale y con el ambiente terrorista hace muchos años, que, bueno, lo dejamos en el anonimato en el libro, pero sí vertimos sus declaraciones, una persona que conoció muy bien ese entramado y que se dio cuenta con el paso del tiempo, sin estar una persona nada interesada en principio en estas temáticas esotéricas, de que efectivamente detrás de la agrupación ETA, igual que de casi todos los nacionalismos que existen en España, el nacionalismo gallego, el vasco, el catalán, existen unas creencias también muy interesantes, unas influencias esotéricas muy interesantes. En el caso gallego, por ejemplo, una influencia muy marcada del orientalismo en muchos de los primeros nacionalistas gallegos. En el caso catalán, la masonería tiene una influencia clara y descarada, ¿no? Uh-huh. Y en el caso vasco, y más concretamente, que me preguntas, Ramón, en el caso de ETA, para ir al grano, hay una influencia muy descarada y muy marcada, como en todo el nacionalismo vasco, de lo que podríamos llamar la influencia de la diosa Mari en esa agrupación y en todo el nacionalismo vasco en general. La diosa Mari es una especie de tótem que hay en el norte, ¿no? No solo en el País Vasco, ¿no? Una zona mucho más extensa, una especie de ser antropomórfico del que hablan numerosas tradiciones casi prehistóricas, te diría, porque todo esto se remonta casi a la prehistoria, pero es una creencia en un ser pagano, matriarcal, porque evidentemente la sociedad vasca, igual que otras muchas sociedades, ha sido una sociedad netamente matriarcal con el paso de los siglos, y que para nosotros, tal y como vertimos en esas declaraciones de esta persona que tuvo mucha relación con la banda terrorista, pues hay una clara influencia entre ese matriarcado, que siempre recalcó mucho ETA, entre esas creencias casi, te diría, antediluvianas, esa diosa Mari, y todo el nacionalismo vasco. Sí te puedo decir que algunos de los símbolos, y esto lo comentamos muy concretamente en el libro, ya para acabar, Ramón, que algunos de los símbolos que usó ETA a lo largo del tiempo, sin ir más lejos, el que conocemos actualmente, el de la hacha y la serpiente, pues tiene mucha relación con todo esto que te estoy diciendo, porque la hacha es un símbolo netamente masculino, la serpiente es un símbolo netamente masculino, con lo cual estamos hablando a nivel esotérico, te digo, a nivel antropológico, de un símbolo andrógino, en el cual quizás, y esto es lo que vierte nuestro especialista, él dice que quizás lo que quieren los terroristas con esto es remarcar su virilidad frente a la sociedad matriarcal que los opresiona. Pero bueno, es una opinión, como te digo, que cita este experto que ha conocido muy bien a la banda terrorista.
Queridos amigos, no tenemos más tiempo, desgraciadamente, pero yo les remito también a esta maravillosa obra, Las claves ocultas del poder mundial. Está escrito por José Lesta y Miguel Pedrero y lo edita EDAF. José, un fuerte abrazo de Barcelona y gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ti, Ramón, y un fuerte abrazo tanto de mi parte como de Miguel.
Un abrazo también para Miguel. Gracias, José. Nada más por esta noche, amigos. Nos escuchamos la próxima semana, en el cual trataremos otro tema que seguro será de su interés. Hasta entonces, reciban un fuerte abrazo.